Inés, buen día.
Sí, muy buenos días. Un saludo especial para vos y para la audiencia.
Acá yo estoy tecleando, doctora, y Fernando Lugo es su cumpleaños hoy, así que no se va a ir luego a la sesión del Congreso por eso y porque sería dar números para un quórum también si se va.
Exactamente. En realidad siempre se esconde de nosotros el día de su cumpleaños.
Ni el mensaje sí. No le responde, doctora.
No, se hace siempre del interesante. Pero igual después le cobramos en algún momento, nos tiene aunque sea una empanadita con tereré, aunque sea nos va a invitar.
Porque
pero yo... hoy suele desaparecer siempre, no, que voy a ir a lo de mi hermana, que no, que eso. Siempre nos busca una excusa, pero lo atraparemos en el transcurso del día.
Porque yo, honestamente hablando, doctora, le niego la amistad si no me invita, por ejemplo, al asadito un amigo mío.
Sí, sí.
Bueno, para esto
deja que en algún momento le vamos a cobrar. Él cree que solamente su cumpleaños es hoy, para nosotros es todos los días, entonces cualquier día vamos a cobrarles su ausencia de hoy.
Bueno, es solamente esta charla para descontracturar. Doctora, la idea, sí. El punto relevante es no participar para no hacer números para un quórum en la sesión convocada para esta mañana.
Así es. En realidad es un gesto político para demostrar de que todos los vicios de ilegalidad, de inconstitucionalidad que rodean a la elección, a la candidatura y posterior elección e incluso proclamación por la justicia electoral, y este fin de semana que ha permitido, digamos, que el Paraguay tenga un senador proclamado y un presidente al mismo tiempo, cosa que es inadmisible en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, el no participar y dejar sin quórum es también un gesto político para demostrar que no se va a avalar esta situación y que, por lo tanto, la ausencia de los senadores en este caso simbolizan un poco también eso, ¿verdad? Aparte de que uno pudiera participar y votar y rechazar, en realidad lo que se quiere demostrar con esta cuestión simbólica es que no se va a legitimar esta situación por todas las características que ya conoce perfectamente la ciudadanía.
Doctora, este es un problema ya de la interna del Partido Colorado, más que de la oposición.
En realidad, la oposición tiene una postura clara sobre esto, o por lo menos parte de la oposición, porque también hay sectores de la oposición, del yanismo, por ejemplo, que sí están dando su apoyo, digamos, al presidente Cartes. Pero creo que la oposición tiene una postura, la mayoría de los sectores políticos, que ya lo venimos desarrollando desde el proceso eleccionario, desde el momento en que el presidente Cartes y Nicanor en su momento, y nosotros también cuestionamos lo de Afara, que no renunció en tiempo y forma, y algunas de las fuerzas políticas de oposición ya hicimos las medidas jurídicas correspondientes durante el proceso de las elecciones. Ahora, evidentemente la crisis dentro del Partido Colorado nos favorece en el sentido que coyunturalmente ellos también van a apoyar esta decisión de no participación y nos ayudan a tener esta mayoría necesaria para hoy no aceptar la renuncia del caso.
Doctora, hay una cuestión y que prefiero preguntarle directamente. En el tema enmienda estuvieron muy aliados con Cartes, porque obviamente Frente a Guazú tenía sus intereses, pero hoy están totalmente separados y enfrentados de vuelta. ¿Podemos tomar como una inconsecuencia o podemos tomar como que aquello fue un momento coyuntural?
No, en realidad el Frente Guazú ha sido coherente en todo momento. El apoyo a la reelección, evidentemente, no fue para Cartes. Esa misma medida el Frente Guazú lo hizo en el 2011, estando Fernando Lugo de presidente y presentado por Sixto y Carlos Finzola en su momento. Hicieron la misma propuesta que hoy votamos, digamos, coyunturalmente coincidiendo con el cartismo, pero la propuesta sobre la reelección es una propuesta que el Frente Guasú lo hizo en su momento como sector político en ese momento. Por supuesto no tuvimos los votos y se encajonó y no tuvo la repercusión política porque no había condiciones en el Parlamento como para que saliera favorable nuestra propuesta, y volvimos a presentar coherentemente lo que presentamos 4 o 5 años atrás. Lo que pasa es que hubo toda una intencionalidad desde ciertos sectores políticos, de ciertos medios de comunicación, de decir, no, ustedes se aliaron con, nos aliamos con Marito, nos aliamos todas las semanas, nos aliamos con los sectores, con todos los sectores, porque en el Parlamento todas las semanas se votan leyes y no hay ni un solo sector que pueda votar como sector y ganar una propuesta legislativa, porque ninguno de nosotros tiene 23 votos. Entonces fue construida una campaña que era necesario para atacar al Frente Guasú, de que nosotros éramos cartistas. En realidad somos la fuerza política que desde el 15 de agosto del 2008, a los 15 días cuando el presidente Cárdenas presentó su ley sobre el tema de las fuerzas de tarea conjunta, fuimos creo que 6 o 7 personas los que votamos en contra y estábamos a 15 días del gobierno de Cárdenas. Y así fue con la alianza público-privada, así fue nuestra posición con el tema del tabaco, así fue con el tema de la soja, así fue con el tema de la ley inmobiliaria, o sea, con los bonos soberanos. O sea, yo creo que el Frente Guasú ha tenido, y creo que una de las pocas fuerzas en el Senado que ha votado los 5 años de manera coherente con su línea política, con la línea política de la mesa de presidente y nuestro Tapé Guasú, y lo hemos hecho los 5 senadores de manera conjunta, ¿verdad? En realidad hay una excepción que es la enmienda que Fernando Lugo no apoyó, ¿verdad? Porque tampoco apoyó en el 2011. Entonces, yo creo que nuestra posición siempre fue muy clara y la hemos sostenido en todos los momentos, a pesar de las diferencias que pudimos haber tenido con otros sectores. Pero nosotros no hicimos eso allí, en ese momento, para apoyar la cárcel. Evidentemente, nuestra propuesta era en favor de Fernando Lugo, como lo fue en el 2011. O sea que, de nuestra parte, en ningún momento hubo ningún tipo de incoherencia. Al contrario, fue mantener, no pudiéramos tener oportunistamente, porque era muy favorable ser anti-Cárdenas cuando ya comenzaba su deterioro como imagen de gobierno, y hacer lo contrario a lo que hicimos en el 2011 y estar todos juntos. Pero en realidad lo que hicimos fue mantener nuestra posición histórica asumida como Frente Guasú.
Senadora, Pedro Aliana salió de Murillaroga ofuscado, nervioso, enojado contra sus correligionarios, ¿verdad? A lo que me quiero referir es a lo siguiente, es la famosa gobernabilidad. Obviamente la gobernabilidad se basa en negociaciones con diferentes sectores, eso no es debatible. O sea, vos tenés que negociar hasta con tus correligionarios y con los opositores y con los disidentes. Claro. A lo que me refiero
es... Corea del Norte y del Sur están negociando sobre armas nucleares, ¿verdad?
El Parlamento Británico se pasa negociando.
Así es.
A lo que me refiero es cuando Pedro Aliana le advierte a Mario Abdo, ahora no nos dan los votos para que Cárdenas renuncie y después jure como senador, y después van a querer venir a buscarnos, a los de Honor Colorado, para que les apoyemos para la gobernabilidad. ¿La oposición qué tanta afinidad tiene con Mario Abdo para encarar proyectos en el futuro?
La oposición desde el Frente Guasú es en realidad construir ojalá una mayoría de un bloque opositor que podamos empezar a coincidir en medidas, comenzando por la mesa directiva, y que podamos ir consolidando un bloque opositor. Evidentemente eso no es fácil de sostener como un bloque permanente. Los bloques aquí son siempre casi coyunturales y transitorios, Pero te voy a hablar, no sé si de toda la oposición, porque no quisiera, hay fuerzas que se están integrando por primera vez, no quisiera opinar en nombre de ellas, pero sí en nombre del Frente Guasú. Nosotros siempre hemos tenido una posición de una práctica responsable y coherente con una línea política. Si Mario Abdo presenta propuestas legislativas con las cuales estamos de acuerdo y son beneficiosas para la población y van a ayudar al desarrollo del Paraguay, va a contar con nuestro voto sin ninguna duda. Pero si continúa con esta línea neoliberal, con todas las políticas que deja el presidente Cárdenas y él las tiene que continuar o las tiene que modificar, y nos va a encontrar en la vereda de enfrente, ¿verdad? Si seamos 6 votos, o seamos más votos. O sea, el Frente Guasú en estos 5 años ha tenido votaciones en donde tuvimos Frente Guasú contra el mundo, uh-huh, o Frente Guasú aliado, o con cartistas, o con maristas, o con ninguno de ellos, con los liberales y nosotros solos, con Desideco. O sea, en realidad lo que nos interesa no es tanto con quién nos aliamos, sino para qué nos aliamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vamos a aliarnos para sacar una ley de atención integral de los niños, las embarazadas y los jóvenes? No creo que nadie se oponga a una propuesta como esa. No, vamos a sacar una ley para que no le quiere cobrar los impuestos a los ojeros y nos van a tener en contra. Vamos a repetir la ley del tabaco. Vamos a volver a presentar en el siguiente periodo y vamos a pelear seguramente, no sé si con o a favor de Mario Abdo, ¿verdad? O sea, sí. Por lo menos del Frente Guasú, nuestra posición es coherente con una línea política y una acción política. Uh-huh. Y es en beneficio de los paraguayos, a nuestro criterio, y eso es favorable para desarrollo, allí nos va a tener a su lado, y si es lo contrario, nos va a tener en la línea de enfrente. Creo que nuestra posición en ese sentido en estos 5 años, y es más, cuando hemos tenido criterios encontrados con el gobierno de Cárdenas, también el Frente Guasú ha propuesto una alternativa. Nosotros nos opusimos a la ley de alianza público-privada, pero planteamos una ley alternativa que perdimos. Uh-huh. Cuando se trató el tema, esta cuestión del déficit fiscal, de la estabilidad fiscal, no recuerdo el nombre de la ley, nosotros le dijimos algo, responsabilidad fiscal. Sí. Cuando nosotros debatimos esa ley, nosotros le propusimos al gobierno de Cárdenas tomar el modelo chileno, que no pone un monto fijo, sino que establece cada año un monto en base a las coyunturas económicas, nacionales, internacionales, etcétera, y que da una flexibilidad entre un mínimo y un máximo, y el Ejecutivo va haciendo. Por supuesto que no aceptaron, y en realidad tuvimos razón, porque en todos los años sobrepasamos el monto fijo que estableció el gobierno. Sí. Y nosotros creo que habíamos colocado un margen hasta el 3.7, 3.5, y en realidad eso es lo que pasó. Uh-huh. Entonces, a veces, porque viene de la oposición también, no son escuchadas propuestas, pero nuestra línea es constructiva, nuestra línea es en favor de construir, sí, un Paraguay para todos y todas, y nos esforzamos en tener siempre una alternativa. Esto no nos senadora, gusta, o esto no estamos de acuerdo, pero tenemos una alternativa.
Ahí está, sobre esa construcción, y como siempre digo, voy a, en lenguaje común cristiano, voy a plantear lo siguiente. Obviamente el presidente de la República, ¿qué es lo que hace? Cuando necesita votos de la oposición, negocia los votos para cuando la oposición también tenga algún proyecto que quiera plantear. ¿O me equivoco?
Así es.
O sea, siempre terminas dándole algo a la oposición.
Claro.
Para que después ellos también te tengan que dar algo.
Así mismo.
¿Usted cree, senadora?
Por eso es que uno tiene, por eso es que es importante, y seguramente nosotros al comenzar el siguiente periodo, nosotros siempre como Frente Guasú, cada año en marzo, nosotros hacemos una propuesta legislativa, decimos, bueno, estas 10 leyes, 20 leyes, 5 leyes, 8 leyes, son prioritarias como ejes que vamos a trabajar.
Claro.
Y bueno, y cuando queremos, y bueno, nosotros queremos la ley de tabaco, bueno, vos querés la ley X, y si esa ley, digamos, tiene algunas cosas que pueden ser modificadas y va con la línea política, bueno, hagamos, nosotros le apoyamos en eso, apóyennos. A veces ni siquiera son cuestiones de conflicto, ¿verdad? Sino que, no sé, por ejemplo, en estos días se tiene que debatir la ley de cine, ¿verdad? Que han habido cambios, ha habido, bueno, nosotros los que somos proyectistas de la ley estamos buscando apoyo de todas las fuerzas políticas, pero creo que un tema de ley de cine no debería ser una cuestión de estar a favor o en contra. Podemos tener, claro, matices, podemos tener, ¿me entiendes? Entonces, no siempre es una cuestión de alto conflicto, sino que en realidad, bueno, vamos a apoyar porque esta es una iniciativa de tal sector y todos le vamos a apoyar porque, bueno, y apoyame en esta ley,
senadora,
sobre deforestación cero, etcétera.
Quería nomás,
es parte, senadora, de la negociación.
Quería nomás terminar la parte en que digo que le das un poco a la oposición para que la oposición también te dé un poco y así van haciendo, construyendo las bases de un gobierno, porque al final de cuentas el Congreso forma parte del Estado paraguayo y es en un momento de gobierno. A lo que quiero llegar es, ¿usted cree que la presencia de Cartes en el Senado, mucho más allá si corresponde o no corresponde, lo que dice la Corte, si políticamente, si está habilitado, debe o no jurar? Supongamos que, porque depende de los votos de Colorado Añetete, su presencia en el Senado al final de cuentas. La presencia de Cartes en el Senado, ¿va a ser para Marito un problema siempre porque Cartes probablemente vaya a querer siempre imponer lo que él quiere? ¿O le conviene a Marito tener las buenas relaciones con la oposición de darle de a poco lo que quiere y ustedes también consiguen lo que ustedes quieren?
Bueno, yo no lo conozco personalmente al presidente Cartes, pero la leyenda urbana que corre alrededor de él es que es una persona muy autoritaria, con mucha dificultad para negociar y con un autoritarismo así que impone como el gran patrón lo que él cree y lo que él quiere, ¿verdad? O sea, yo no le veo como cualidades personales, aparentemente, digo, porque nunca hablé con él, de que sea ni un negociador ni una persona que pueda ceder fácilmente, solamente cuando no consigue, porque en este caso los votos están en contra, pero está acostumbrado a comprar las voluntades, a extorsionar o a presionar o a... Entonces, no creo que sea una figura fácil aquí en el Senado para el gobierno electo, ¿verdad? Creo que independientemente a que va a seguir actuando a través de sus representantes, su presencia, por supuesto, siempre va a ser mucho más fuerte para la negociación acá interna que sus delegados, digamos. Entonces, pienso, sin ser una experta en estrategia política, que evidentemente también al gobierno le conviene la no presencia personal de Horacio Cartes, porque sí va a estar el cartismo presente todo este tiempo, ¿verdad?
Y va a querer todo siempre.
Y estos son momentos de conflicto, ¿verdad? Tanto las dos bancadas, digamos, de los partidos tradicionales siempre tienen procesos internos y hay alianzas aquí. Cuando comenzó el gobierno de Cartes, Marito era uno de los representantes del cartismo, ¿verdad? Y bueno, y hoy está en otro lado, ¿verdad? O sea, a los 6 meses ya habían fracturas en el gobierno de Cartes y después esas fracturas se recompusieron y los de un lado se fueron al otro. Yo creo que estos 5 años va a ser un año bastante complicado, evidentemente para Mario Abdo no va a ser fácil construir la gobernabilidad, porque antes de iniciar ya comienza con una fractura fuerte de su partido.
Sí.
Pero bueno, ahí va a ser muy importante,
desafiante,
que él pueda desarrollar todas sus habilidades de liderazgo, de negociador, de gran articulador para poder construir, digamos, las mayorías que necesita en su momento sobre los temas estratégicos que necesitan ser aprobados en el Congreso, ¿verdad? Uh-huh. Y ojalá tenga una actitud, ya que él fue compañero nuestro aquí en el Senado, que conoce cómo el malestar que se ha creado, que él también comience con una actitud seguramente más abierta, más negociadora. ¿Cuál fue el problema con Cartes desde el inicio? Él jamás llamó a una conversación. Él mandaba como una orden que se trate esto, que se apruebe, como hizo últimamente con la ley de la superintendencia de seguros. Lo mandó a la Cámara de Diputados y ordenó que se trate tal día, casi sobre tabla. Nadie, la mayoría de los que votaron ni siquiera saben lo que votaron, ¿verdad?
Sí.
Esa es un poco la actitud autoritaria y vertical del presidente Cartes. Uh-huh. Si Mario Abloh va a actuar de la misma manera, pronóstico reservado para su gobierno.
Perfecto. Senadora, un gusto siempre escucharla. Que tenga buen día.
Igualmente, Javier, que tengas un excelente día y gracias por la oportunidad de conversar.
Hasta luego. Esperanza Martínez, senadora del Frente Guazú. Son las 8:40.